Muchas gracias por estar aquí. De verdad que me hace muy feliz saber que hay personas que vinieron como a verme. Hay personas que de pronto no me conocen, pero igual me hace feliz que hoy vayan a conocer un poquito de este proyecto que hace un año me reuní con una persona que yo conocí en una feria en la que estaba con mi marca de ropa vintage. Y me reuní con él para hablar sobre un contenido audiovisual que íbamos a hacer para la marca. En la mitad de la reunión, la grúa, que es mi productor, me dijo: Nico, ¿a vos no te gustaría sacar un podcast? Y yo le dije: no me vas a creer, pero llevo un par de meses con esta idea rondándome por la cabeza, pero ¿quién me va a escuchar a mí? Pues como que, ¿a quién le va a importar yo qué tengo para decir? Y me dijo: Nico, vos tenés que creerte el poder que tienen tus palabras y tenés mucho para contar. Entonces, cuando yo pensaba en crear el podcast, yo pensaba que yo tenía demasiados pensamientos en las noches que no me dejaban dormir bien o me costaba demasiado conciliar el sueño. Y yo dije: yo no puedo ser la única persona en el mundo que le pase esto por las noches, que le cueste exteriorizar con las personas esto y que realmente plasme todos sus pensamientos en palabras, porque es muy diferente uno exteriorizarlo a quedarse con todo eso por dentro. Empezamos el podcast, el primer episodio fue ¿Quién es Nicole Romero? Porque pues yo, a pesar de tener una comunidad en Instagram, digamos que nunca había mostrado quién era yo, de dónde salí yo, porque tenía esa comunidad. Y bueno, ya ese proyecto que empezó hace un año me tiene aquí el día de hoy. Ha sido un proyecto muy bonito porque me ha ayudado a conocerme mucho a mí. O sea, hay muchas cosas de mí que yo no sabía hasta que no las exterioricé. Me ha ayudado a conocer personas increíbles que me han escrito a decirme como: Nico, yo quiero contar mi historia. Que eso me parece muy poderoso, o sea, que no sea yo la persona que busque a quien le interese estar en el podcast, sino que sea la gente la que quiere estar y quiere compartir su historia, que a veces son historias muy duras y muy difíciles y encuentran en Sí Buenas un lugar seguro. Y tercero, conectar con tanta gente a través de una pantalla ha sido, para mí ha sido como lo más, porque la gente se dejó de sentir sola y dejó de pensar que toda la mierda que comen solo la comen ellos y que somos más los que estamos pues como pasando y atravesando situaciones difíciles y sanando y batallando todos los días. La semana pasada me dieron la oportunidad de estar acá con mucho miedo, con demasiado miedo, porque no lo voy a negar. Dije que sí. Yo le dije a Esteban: ¿y yo de qué hablo? Pues dije: pucha, ¿cómo así que un podcast en vivo? O sea, mis podcasts son demasiado profundos, ¿yo qué voy a ir a aburrir a la gente allá a hablar de eso? Y me dijo: esa es la esencia de tu podcast, o sea, y eso es lo que queremos que tú vayas a hacer. O sea, no queremos que vayas a hacer nada diferente de lo que ya has hecho. Y yo dije: listo, tengo la oportunidad de hacerlo y de vivir esta experiencia, pero yo no quiero ser la protagonista de esto y llevarme como todo el crédito yo. Y cuando pensé en tener una invitada o un invitado, se me vino una persona a la cabeza que conocí hace aproximadamente 2 años, que admiro mucho, que tuve la fortuna de trabajar con ella muy poquito tiempo, pero siento que en ese tiempo nos conocimos bastante y sé cómo lucha por sus sueños. Y dije: bueno, me voy a traer a esta mami increíble, talentosa, Mar Mejía. Y acá está Mar, por favor, denle un aplauso a Mar. Hello.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá, muy nerviosa también, pero demasiado emocionada. Y gracias por invitarme, o sea,
Obvio.
me encanta.
Hacía mucho queríamos hacer este episodio. Mari tuvo una gira por Europa, entonces dijimos como que listo, esperemos que el momento se va a dar. Apenas le dije que teníamos esta oportunidad, me dijo, Nico, o sea, obvio que sí, o sea, no hay cuando te diga que no.
Total.
Y siento que la vida también es muy perfecta porque hoy estamos como vibrando alrededor del pop con artistas súper tesos y Mari es una artista emergente que la está sacando del estadio, que para mí es lo más wow en artistas femeninas emergentes en este momento. Entonces, Mari, cuéntale tú a la gente quién es Mariana Mejía, primero.
Bueno, Mariana Mejía, no Mar, sí, Mejía, Mariana.
Mariana Mejía.
Mariana es una niña que todos los días se levanta a luchar por sus sueños, a trabajar, a luchársela, a soñar, sueño demasiado, o sea, todo el tiempo soy como buscando inspiraciones de todos lados para llevar eso, obviamente, a mi proyecto, que es mi bebé, es mi prioridad en la vida. Y todo el tiempo estoy en pro a eso. También soy una persona muy familiar, muy de amigos, aunque no tenga pocos, tengo mi grupito de amigos que los adoro y los cuido mucho, que eso es algo muy importante que me gustaría como hablarlo más adelante, como de las prioridades en la vida, ¿cierto? Pero trato mucho de cuidar eso, mi relación de pareja, mi relación con los amigos, con mi familia y también mi proyecto, ¿cierto? O sea, como que todo eso lo llevo a mi trabajo.
Mari, ¿en qué momento esa niña dice, yo quiero ser artista? Porque yo creo que ser artista es como, lo voy a confesar, yo juré que yo iba a ser cantante.
¿Sí?
Te lo juro, yo iba
¿querías?
A ser, o sea, yo iba a ser Britney, más o menos. Pero pues, obviamente siento que es como un sueño que muchas niñas tenemos, como que uno las ve ahí y uno dice, no, yo voy a ser
total.
Ella. Pero, o sea, de ahí a uno decir, sí,
hacerlo.
Voy a ser cantante, no. Voy a ser artista, ¿en qué momento vos decís, me tomé súper en serio ese sueño?
Sí, a ver, yo creo que mi historia es un poquito como diferente a la de todos los cantantes, porque, o sea, yo escucho mucho por ahí que es como, no, él o ella cantaba en todas las reuniones familiares, o sea, él no podía estar callado, era el más extrovertido, cantaba acá donde la abuelita, donde la tía. Oigan, yo era la persona más callada del universo, o sea, yo era súper tímida, súper mala clase, o sea, con mi familia yo era como súper reservada en lo mío, y me guardé el tema de la música para mí sola, o sea, yo siempre fui muy musical, muy artista, pero también era como un poco por el lado visual y como gráfico, ¿cierto? O sea, me gustaba mucho, incluso lo audiovisual, me encantaba, yo escuchaba música en YouTube, o sea, yo me entraba todo primero por los ojos, por los videos, entonces, nada, yo súper obsesiva, loca, fan de cualquier cosa que saliera nueva, de todos los artistas de Disney Channel, tuve póster, me veía todos los videos, todas las entrevistas, yo decía, yo quiero ser como ellos, no me importa, pero me lo guardaba, ¿cierto? Por eso que tú dices, uno como que no tiene como el valor de decir, quiero ser cantante, era muy raro y más de la niña tímida de la familia, iba a ser como muy, muy loco. Pero, bueno, incluso yo, eso fue como en la época del colegio, yo empiezo la universidad, que la universidad yo creo que es una decisión que uno toma súper rápido, pues o sea, como que ya, ¿qué voy a hacer con mi vida?
No, y es un tema que, pues yo en este momento te digo, yo estudié algo, pero yo siento que yo no aprendí nada en la universidad.
Total.
O sea, nada. Pues es como que uno no está lo suficientemente maduro para tomar la decisión de
total.
Qué quiero hacer para toda la vida.
Yo me gradué del colegio de 16 años, yo era una niña. Y tomar la decisión como el resto de tu vida. Bueno, entonces yo dije, no, yo quiero ser diseñadora gráfica. Entonces empecé a estudiar en la Universidad de Medellín. O sea, no digo que no aprendí nada, la verdad me encantó. La verdad es como que ahí rescató esa parte, amé la carrera, la terminé, pero estando en la universidad la música como que volvió a mí, como que volví a meterme en ese mundo como por amigos, gente pues como en común, y volví a despertar como ese gusto por la música y más que todo por un novio que yo tuve, que es productor, él tenía una banda y él hacía sus canciones, sus tracks, sus beats. Y él sabía que yo cantaba, obviamente, porque le tenía mucha confianza. Hasta que un día él me dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, grabemos, yo tengo este beat, quiero que te montes ahí, no me importa, vamos a experimentar acá. Él tenía como un estudio casero. Y yo dije, bueno, muerta del susto, me senté en esa silla y grabé por primera vez en mi vida. Y desde ahí dije, ya, quiero hacer esto.
¿Hace cuánto fue eso?
No, demasiado, por ahí hace 7 años.
Pero tampoco es tanto, pues porque, juepucha, tu sueño de ser cantante era cuando tenías, ¿qué? 9 años.
Sí, por ahí, sí, de los 10 a los 12 yo era así la niña fan de todo. Un tiempo como que lo olvidé y volvió a surgir como hace 8 años. Sí, sí, en verdad no es hace tanto.
No.
Pues pasó mucho tiempo que como que lo dormí.
O sea, como que el sueño resurgió.
Ajá.
Por ejemplo, a mí me pasa, yo cuando entré a la universidad, que estudié comunicación social, a mí me llamaba demasiado la atención radio. Yo decía, yo voy a trabajar en radio. Y la semana pasada yo dije, tengo un podcast.
Pues, ¿en qué momento? Cumplí mi sueño.
Pero yo no sé si es que uno realmente en el inconsciente tiene tan presente esas cosas que sin darse cuenta termina cumpliéndolas. Sí.
Total, muy loco.
Mari, ¿qué papel ha jugado tu familia en este camino?
Nico, no, ellos la verdad son lo máximo, o sea, me apoyan en todo. Mi mamá es la más tranquila del universo. Mi mamá es todo, sí, con tal de que te haga feliz, yo te apoyo. Ella no le importó ni yo que iba a estudiar ni nada. Lo que sí fue raro en mi familia es lo que les contaba como al principio, que yo era súper tímida, o sea, como que se mueren de la risa y es como... ¿Cómo está? ¿De dónde salió cantante? ¿En qué momento? Me ven en un show así dándola toda con coreografía y son impactados, o sea, no lo pueden creer. Pero es como algo muy bonito, como mostrarle eso a tu familia y mostrarles como otro lado de ti que no conocían.
Yo siento que no solo a la familia. Cuando yo conocí a Mari hace 2 años fue porque yo no sabía qué hacer con mi vida realmente. Y llegó un amigo que hoy en día es el manager de Mari. Y me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, la verdad, no sé. O sea, estoy como inventando.
En el limbo.
Sí, no sé qué hacer. Como que me sentía súper desubicada. Y me dijo, tengo un proyecto súper bacano, esta pelada. Yo ya sabía quién era Mari, porque pues Mari ha salido en muchas campañas, pues como modelo en muchas marcas de Medellín. Y me dijo, tengo este proyecto, ella es artista y yo quisiera que tú la manejes, pues como que me ayudes al día a día con ella. Y yo pues bueno,
pa'lante.
O sea, como que listo, yo ya trabajé en la industria de la música con un artista, pero yo era como la personal manager, o sea, yo era la mamá básicamente de ese artista, yo no hacía nada como que tuviera que ver con
sí,
su
algo
carrera,
así profesional,
o sea,
o estratégico
personal. Y yo, pero aún así como que yo me empapaba mucho de lo que pasaba.
Obvio.
En la industria, pues. Y yo dije, bueno, pues va, vamos de una. Y a mí me pasó, Mari, tú eres tímida no solo con tu familia, tú eres una persona muy reservada.
Demasiado.
Pero a mí
o
me
sea,
pasó,
a mí toda la cantidad de gente que me dice, vos sos una mala clase, es que vos miras
no.
Súper feo, es que ella es una creída, es que ella es una... Y yo, se lo juro que no, o sea, se lo juro que yo soy la más querida, pero, o sea, tengo cara de culo primero, no es mi culpa.
Ah, yo también.
Que cuando estoy totalmente relajada soy como,
sí.
Pero soy muy tímida, muy demasiado, entonces como que si no te conozco primero, no soy capaz de saludarte o de entrar así súper eufórica, no me da.
Pero hay algo muy lindo que es a lo que iba y es que Mari, a pesar de ser una persona muy introvertida y muy reservada, a la hora de meterse al estudio es como que se transforma completamente. O sea, como que ahí realmente, yo digo, es que sí está la persona y sí está el personaje que es el cantante. O sea, es como un alter
total.
Ego.
Ajá.
Entonces, bueno, nos conocimos, trabajamos muy poquito tiempo, pero fue una nota porque hace 2 años, cuando trabajábamos juntas, fue que Mari estaba construyendo su primer álbum. O sea, yo hace 2 años me sé todas las canciones de Mar Mejía.
Sí.
Y hace poquito fue que salió ese álbum. Entonces ha sido como que, fue pucha, ¿cómo hace un artista, Mari, para tener tanto aguante y tanta paciencia y como tanto poder mental?
Pucha.
Que vos hace 2 años ya tenías el álbum listo y apenas lo viniste a sacar ahora. O sea, ¿cómo manejas vos esa paciencia en la
es
carrera?
Muy loco. Justo ayer también me hicieron como una pregunta así, como que ¿cuál es el consejo que quisiste que te hubieran dicho antes de ser artista? Y yo, la paciencia, o sea, Ustedes no se imaginan todo lo que uno hace todos los días y todo lo que tiene que esperar para que salga, para que la gente lo vea. Y es muy frustrante, a mí me pasa mucho que siento que ya a los 6 meses no le va a gustar a nadie, que ya está viejo, que no es fresco, que ya no conecto. Y la verdad, eso es una mentira que uno se crea, porque obviamente va a ser nuevo para la otra gente. O sea, y hay que hacer música, obviamente, que permanezca en el tiempo y que no sea desechable, pues, y que voy a hablar de una temática que se pierda la semana, obvio no. Entonces, es como algo que uno se crea y uno sufre. Y uno es, no, esto no le va a gustar a nadie, no, ¿cuánto más? ¿Cuánto hay que esperar? Pero es paciencia y entender y escuchar a las personas que saben más. O sea, la gente que tiene más experiencia saben por qué te están haciendo esperar. Y es como, no, esperemos al otro mes porque este mes pasa esto y va a ser mucho mejor para la estrategia, para esto, para tal cosa, porque viene tal persona, entonces podemos hacer esto. Y uno ya entiende el por qué y es como, bueno, ya respiro y hago caso. Pero es frustrante, es muy teso.
Y el síndrome del impostor, porque pucha, yo creo que eso es algo que habita en todos nosotros, o sea, por muy, no sé, por muy aterrizada que esté una persona, llega un momento del día que uno dice, a mí me pasa ya, yo creo que exagerado, ya me dejo llevar con el síndrome del impostor. En mi marca de ropa, con el podcast, con todo. Entonces, yo quiero, Mari... A mí me pasa, por ejemplo, con el podcast, en este momento hay demasiados podcasts.
Sí.
Y a veces llega como el ego a hacerme la cagada y a decir, no, pero es que ya, ya hay demasiado, ya. O sea, hacete a un lado, por favor, que ya no, tampoco.
No, no.
Con la marca, ya, Nicole, ya hay demasiadas marcas de ropa, o sea, intenta otra cosa. Obviamente son momentos que uno ya después cuando todo... Cuando pasa esto,
ya sé.
O cuando,
es como, ok, pues, voy bien.
Y son cosas que alimentan el alma y que van mucho más allá de la plata. No sé si te pasa, pues, porque
total.
A mí, hoy en día, este proyecto que es mi proyecto favorito de todos los proyectos favoritos del mundo, no me da plata, pero... me hace crecer a mí y me hace sentir súper plena.
Te da una experiencia ahí, total.
Entonces, en ese tema, porque para ver los frutos, uh-huh, toma tiempo.
Total.
¿Cómo manejas vos eso?
No, o sea, me dices eso y pienso de una en la gira que acabo de hacer de Europa. Es exactamente lo que estás diciendo, que yo decía, ¿yo por qué estoy acá? O sea, yo estar acá en estos países, en estas ciudades que yo nunca jamás... pensé que iba a estar en la vida y menos mostrando mi arte, o sea, que, o sea, no, como que no me lo creía y también me pasaba eso, que me autosaboteaba todo el tiempo y decía, esto es una farsa, esto nada que ver, pero la verdad no, o sea, son cosas que pasan en la vida porque tienen que pasar y porque les voy a contar, yo tengo un manager que se llama Miguel, es de Madrid, Miki, y Miki tenía un amigo, Elenio se llama, que organizaba un festival en Valencia, en España, que se llama Latin Fest. Entonces Miki a su amigo le dijo, hey, mete pues a mi artista, ¿cómo así? Hace un espacio, no sé qué, pues él ahí súper entrón y nos abrieron el espacio en un festival en Valencia, España. O sea, y con Arcángel, Mike Towers, Eladio Carrión, un line-up que
no,
yo
decía, claro, ¿cómo así?
Oigan,
el camerino de Mariana Mejía estaba al lado de Mike Towers, Arcángel. Yo vi esa historia
yo llegué,
y yo...
Yo decía, ¿qué es esto?
¿Yo por qué no estoy ahí? ¿Yo
es
por qué
bueno,
renuncié?
Arcángel, no sé qué, Mar Mejía, pues yo me cagaba de la risa, era una cosa loca. Entonces esa fue la primera fecha que salió por cosas de la vida, por el amigo del amigo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Que Miki dijo, bueno, para que no venga solo una fecha, yo me voy a poner a rebuscar fechas hasta donde no nos dé más. O sea, en discotecas, en el hueco de allí, en tal parte, en este festival, en lo otro, y terminamos montando una gira de 10 fechas, lo que tú dices, eso a mí no me dio ni un peso, fue una inversión, la hijo de puta, pues porque, o sea, un gasto tremendo, pero lo
¿Pero
que yo aprendí,
llegaste?
No, o sea, eso, lo que yo aprendí, lo que yo viví, la cancha que cogí en escenarios, en manejar equipos, en defender, pues como si pasa algo malo, como en, sí, en resolver, en ser ágil, en un montón de cosas que eso no tiene precio, o sea, a mí no me importa que no me hayan pagado un peso, pero lo que yo aprendí, ya, eso es todo.
Hace poco yo hablaba con una amiga, con Andrea Gudelo. Me invitaron a un podcast y me hicieron preguntas rápidas. Entonces la primera fue vintage, o sea, mi marca de ropa, o si buenas, y yo quedé como, no, no, no,
Heavy.
espérate, espérate. Pensé, y me decían como que hágale pues, es que es una pregunta rápida, y yo, si buenas. Vean, yo salí de ese podcast y yo dije, parce, esa respuesta tiene que haber algo detrás de esa respuesta. Justo esa tarde, yo llegué a mi casa, tan, Instagram. Me contactaron de una escuela de formación de coach de vida a decirme que querían tenerme como embajadora. Es un curso que
Wow.
vale un platal. Y yo hacía mucho, quería empezar a estudiar algo como para que me preparara más a la hora de hacer episodios, no sé, sola, ojo, pucha, no sé, un episodio con alguien que de verdad ha pasado por cosas tesas, que
Sí,
hay
cómo
una
manejarle una
delgada
línea.
línea entre recagarla. Y entonces como que esa semana empezaron a pasar un montón de cosas y yo le dije a André, me está pasando algo. Marica, yo siento que vintage no es mi proyecto de vida. O sea, yo siento que yo nací para servir, literalmente. O sea, es muy
Sí, para la
raro.
gente.
Pero yo
Increíble.
me voy a los extremos y es como que ya, no, ya. No, no, cancelada la próxima producción de vintage, no va más
No.
vintage. Y André me dijo, no, es que vos podés
Con
hacer las
calma,
dos
total. Uno puede
cosas.
hacer mil cosas.
Total. Entonces, es muy bonito que miren mi proyecto de vida, o sea, el que yo quiero que sea mi proyecto de vida. Yo no sé yo por dónde le puedo sacar plata a esto, pero es lo que me hace realmente feliz y es lo que, pues pucha, es que yo no estaría acá, se los juro, es algo que va más allá. Es como, y mira que vos estás cumpliendo un sueño que hoy vos decís, me está llenando, pues pucha, pero me la estoy guerreando, pero va a llegar el día que eso estalla. O sea, en algún momento va a
Sí,
estallar.
es de confiar y de constancia y de tener fe, pero sí es muy duro. O sea, hay días que yo la veo negra. Yo digo, marica, ¿eso qué? Ya llevamos tanto tiempo. Bueno, ¿qué sigue? O sea, como que uno se siente estancado de alguna forma, pero es porque uno no ve esos detallitos. Y en verdad, uno cada día, sea lo que sea, estás aprendiendo de eso y ganando experiencias y no ganes pues millones de plata, o sea.
Mari, ¿qué viene como Omar Mejía?
¿Qué viene? Bueno, ya estamos haciendo más musiquita, que ya queremos sacar segundo álbum. Yo creo que voy a manejar como el proyecto así por álbums, me parece muy bacán. O sea, como que mis referentes que yo les contaba que eran artistas súper gringos, como que son mis referentes aún. Entonces yo me guío como por ese modelo de trabajo de álbums, de proyectos, de universos, como soy tan visual, entonces me sueño, no, entonces quiero que el álbum sea en estos colores, en esta época, quiero irme a los 80s, no sé, quiero que el vestuario sea así, entonces el personaje, entonces me cambio el pelo, ¿sí me entiendes? Como que voy mucho más allá de sacar música por sacar y hacerlo rápido, que eso también juega en mi contra, porque sé que hay que, pues en este momento, ustedes ven todos los artistas sacan música,
Pero mira
absurdo.
que es muy irónico porque de alguna manera todos los artistas grandes que siguen pues como vigentes, hablemos de una Rihanna, marica, Rihanna
Ah,
nos
no,
saca un álbum hace
absurdo.
que 8 años.
Total.
Entonces me parece muy bacano que quieras trabajar así porque es que lo estás haciendo porque estás siendo súper fiel a lo que vos
Exacto, es
querés
ser fiel a
hacer, no
lo
a
que
la
a mí me
industria.
gusta y no dejarme llevar por lo que está sucediendo en ese momento en la música urbana, pues que es muy masiva, demasiado. Yo prefiero tomarme mi tiempo, hacerlo con calma, conceptualizar, que las canciones cuenten algo, un orden. Entonces, en eso estoy en este momento, creando ya como ese segundo capítulo.
¿Cómo ha sido ser mujer en la industria?
Ser mujer en la industria. A ver, yo creo que es algo muy bonito y en este momento las mujeres están teniendo pues como un lugar increíble. Y si uno ve los charts, son un montón de mujeres y me parece lo máximo. Y en Colombia cada vez hay niñas saliendo con sus proyectos y queriéndonos como apoyar entre todas y eso me parece lo máximo. Pero también siento que sigue siendo algo muy teso. Como que es una industria igual muy pesada y a mí me han pasado cosas muy fuertes que les voy a contar. Yo creo que tú supiste un poquito. O sea, sin más ni menos, tuve un show en, eso creo que fue ya hace 2 años, en Cartagena. Y yo tenía que viajar con mi DJ, mi ingeniero y el que era mi manager en ese momento, con Lucas, ¿te acuerdas? Y viajamos los 4, hicimos el show, salió súper bien. Yo ellos los consideraba pues mi familia, mi equipo, los conocía desde hace mucho tiempo, confianza al 1000. Y terminamos el show, nos tomamos unos tragos, pues celebrando que había salido súper bien nuestro primer show en Cartagena, marica, wow. De ahí nos fuimos para un Airbnb porque no nos quedamos en hotel, sino que todos nos quedamos en una casa, en un Airbnb en Cartagena. Yo me fui para el cuarto, pues me despedí hasta mañana, me acosté, me quité la ropa, me acosté, quedé pues como en ropa interior y es súper fuerte, nunca había hablado de eso como en público y me quedé dormida y a las 3 horas, no sé cuánto tiempo pasó, yo sentí que se movió la cama, pues como que alguien como que se movió. Y yo abro los ojos y veo a mi ingeniero en la cama. Y yo quedé, pues, paralizada, yo quedé así. Y yo dije, si yo grito, pues, si yo hago algo, este man tomó, fumó, lo que sea, me puede hacer acá lo que le dé la gana. Entonces yo quedé paralizada. Yo, mi reacción fue como que, bueno, voy a hacer como si me estoy despertando para que él sepa que no estoy dormida y se vaya. Entonces yo como que me moví, como que me estiré, me corrí y el man seguía ahí y en un punto vi como que yo tenía los ojos cerrados y vi como que algo se iluminó y abro los ojos y el man estaba debajo de las cobijas con un flash. O sea, seguramente grabándome o viendo quién sabe qué quería ver, no sé, obviamente yo creo que me estaba grabando. Yo entré en pánico, me levanté, él se fue del cuarto y él al otro día se iba más temprano, o sea, yo ya no lo vi más en la casa porque yo me acosté, yo no pude dormir, yo lloré toda la noche, me sentí demasiado mal y son cosas que lastimosamente a las mujeres nos siguen pasando y es como muy, muy loco porque lo que yo hago obviamente al otro día es hablar con todo mi equipo de trabajo, con los que se habían quedado en Medellín, hablo en el grupo, pasó esto con esta persona, estoy muy mal. Me acuerdo que al otro día, eso era como en fin de año, como vísperas de año nuevo, yo iba para Perú, yo tenía un vuelo a Perú, yo todo ese vuelo lloré. Yo estaba súper, súper mal, súper descompuesta. Y hay comentarios que llegan en el grupo, como, ay, es que ¿por qué cogen los shows de fiesta? Es que te tenés que ir de una para el hotel. Es que no sé qué. Y yo decía, pero es que esto no tiene nada que ver con los tragos, como así yo.
Nada justifica lo que pasó.
Total. Yo simplemente llegué y me acosté y me encerré en mi cuarto, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, pero uno como mujer se empieza a culpar. Entonces yo me decía a mí misma como, ¿por qué no cerré con seguro? ¿Por qué le di tanta confianza a esa persona? Porque, o sea, como que cosas que uno no tiene por qué culparse y uno se da muy duro en eso. Entonces, volviendo pues como a la pregunta, es muy lindo, pero también es muy duro que sigan pasando este tipo de cosas tan fuertes y que nos sintamos tan vulnerables todo el tiempo, porque entonces yo ya vivo en pánico, o sea, como que soy ya súper desconfiada, entonces muy prevenida, muy asustada, muy nerviosa, entonces es como pelle que tengamos que pasar todavía por estas cosas siendo mujeres. Muy heavy.
No, total, pues y yo creo que también es una cosa que pienso yo que no se trata de género, o sea, hay mujeres abusivas como hombres abusivos.
Así, total.
Pero sí siento, y pues a mí nunca me pasó mientras estuve en la industria, yo siempre me sentí muy protegida como por el equipo de trabajo, pero sí siento que en la industria tal vez los hombres son más poderosos que las mujeres, pero para eso estás tú, para cambiar la historia.
Total. No, y hay muchas mujeres ya haciéndolo, entonces es espectacular. Muy, Marie, muy chimba.
Dile a alguien, no sé, que te esté viendo acá o que te esté viendo cuando subamos este episodio, un consejo si su sueño es ser artista y tal vez se está dejando ganar por ese miedo a allá hay demasiado, a no sé.
Sí, no, o sea, yo digo que lo hagan porque para todos hay, empezando por ahí, o sea, hay bandas las más remotas del mundo, en los lugares más remotos del mundo y tienen su fanbase que lo van a ir a escuchar, o sea, como que no tengas miedo y no dejes de serte fiel a tu estilo y a la música que te gusta, no vayas a hacer otra cosa porque para eso vas a tener gente que le va a gustar y que va a amar tu arte, si tú lo amas, transmites eso. Y obviamente hay que ser originales, pero la originalidad va desde uno mismo, porque todos somos un mundo diferente. Entonces, si tú miras dentro de ti, va a ser diferente a lo que tú eres y ya vas a ser original. Entonces, es como escucharse uno mismo, ser fiel a sus gustos y no tener miedo de que haya mucha gente ni muchos artistas. O sea, para todos hay. Así de sencillo.
Mari, gracias por estar aquí conmigo.
Ay, muchas gracias y gracias a todos por este espacio tan lindo.
Bueno, a ustedes, en serio, a cada persona que vino a vernos, que nos escuchó, que me miraban sonriendo. O sea, no se imaginan lo feliz que me siento. A Esteban de Spotify, gracias. A Valen, a toda la familia de Spotify, de verdad que fue pucha. Esto para mí es súper importante. Como les digo, esto me. Es como decirme. Seguilo haciendo porque lo estás haciendo bien y te hace feliz y no hay nada más importante que eso. A mi productor, juepucha, ese man sí que me ha ayudado porque yo he querido mandar este podcast para el carajo todos los días y no me deja. Entonces, nada, gracias. Ya saben, si buenas podcasts en Instagram, en Spotify, allá los espero para que me vean, para que me escuchen. Los amo por estar acá, de verdad, me hacen inmensamente feliz hoy.
Gracias.